Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 17 de octubre de 2023. Llegó el día de la lotería al fútbol. No es el 22 de diciembre, es en este caso, en este año, el 17 de octubre, con ese sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, en un sorteo en el que ya sabíais que teníamos a dos representantes de la provincia, como son el Celta de Vigo, nuestro representante de la primera división, y el Arosa, de la tercera federación. El Arosa esperaba que le tocara en primera, tenía opciones, pocas, pero las tenía, y se ha cumplido. Le ha tocado en primera división, quizá en el más atractivo posible, el Granada, pero rival de la máxima categoría que va a pasar por Alomba, una eliminatoria que se va a jugar 31 de este mes, 1 y 2 de noviembre, veremos las fechas y los horarios definitivos. Y el Celta sabía que tenía la opción de que le tocara un rival de preferente, y le ha tocado el quinto de la preferente de Castilla y León, un rival segoviano, como es el Turégano, una población de menos de 1.000 habitantes, y ya se empieza a decir que seguramente se pueda jugar el partido en Segovia capital, con lo cual sería un viaje todavía más cómodo para el Celta, que se podría desplazar en avión a Madrid y luego, nada, apenas 90 kilómetros hasta Segovia. Esto es lo que ha traído en suerte el sorteo. Vamos a escuchar primero cómo fue el momento de sacar el emparejamiento del Arosa.
Arosa.
Es el Arosa, Sociedad Cultural, el equipo de Villagarcía de Arosa, la comarca del Salnés. Jugará contra...
Contra el Granada.
Contra el Granada Club de Fútbol, subcampeón copero en los años 50, visitará Galicia.
Pues ya ven, ahí estaba el momento en el que el Arosa conocía a su rival de la primera división, el equipo de Luisito, que está ahora mismo disputando la tercera federación. No ha empezado de la mejor manera posible la temporada, pero seguro que este partido va a traer mucha ilusión a Villagarcía. Y seguramente en este caso sí se pueda jugar sin ningún problema en Alomba, y prácticamente si no está lleno va a estar muy cerca, ¿no? Porque va a llegar un rival de la máxima categoría. Por su parte, este era el momento en el que el Turégano sabía que iba a recibir al Celta.
Turégano Club de Fútbol.
El Turégano Club de Fútbol. Puedes echar la mirada a Rubén. A ver cuál es el rival del equipo segoviano. 978 vecinos pendientes.
Del Celta de Vigo.
El Real Club Celta de Vigo, el equipo subcampeón de Copa en varias oportunidades, visitará Castilla y León. ¿Qué te parece, Juan, esta eliminatoria?
Bien, me gusta, me gusta.
Rubén de la Red era una de las manos inocentes y el otro era Juan Núñez, jugador precisamente del Turégano, que por eso decía que le gustaba este enfrentamiento. La Copa, ¿no? Esa competición maldita para el Celta, que sí ha llegado a finales pero no la ha conseguido ganar, y una competición de ilusión para el Arosa. Veremos cómo les va a los dos. Ya sabéis que hay otros cuantos gallegos en esta competición que podrían ser rivales de ambos y pasan a la siguiente fase, como Deportivo, Arenteiro, Lugo, Compostela, Racing de Ferrol, Boiro, también, que es el conjunto gallego de la preferente que va a recibir en primera. Pero bueno, empieza el camino de la Copa con ilusión para Celta y Arosa, con un bonito partido en Villagarcía con un primera y con un viaje en principio cómodo para el Celta de Vigo. Soy Álvaro Lorenzo y en la parte técnica está Rodrigo Rodríguez. Ahora vamos a hablar más del Celta, en este caso de malas noticias.
¿Has escuchado a Herrera?
Nos podemos encontrar con una escalada bélica en Oriente Próximo sin precedentes que los israelíes ya consideran su 11S.
La salvajada perpetrada por terroristas de Hamas.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Y en este inicio de temporada de malas noticias en casa Celta ha llegado una de las peores posibles, la grave lesión de Josef Aidor. Recordaréis que ayer os decíamos que se tenía que retirar de un amistoso entre Ghana y México tras una entrada de Irving Lozano, amistoso que por cierto se jugó en césped artificial, con problemas de tobillo que le veíamos con una férula. Bueno, pues el parte médico refleja una rotura en el tendón de Aquiles, prácticamente una de las peores lesiones posible, que seguramente aparten al Ganés durante toda la temporada de la práctica del fútbol. Y esta es la grave noticia que se lleva el Celta de este parón de selecciones tan malo. Ya reflexionaba yo, ¿no?, también de estos parones de selecciones, de qué sentido tiene jugar amistosos en mitad de temporada, tener parones cada mes, viajes largos, posibilidad de lesiones. Sí, el Celta recibirá una indemnización, pero ¿quién le hace recuperar lo que pierde sobre el césped con Josef Aidor? Y además le hace ir al mercado. Podría ir al de jugadores libres, pero si no, en diciembre, aparte de ese 6, de ese medio centro, habrá que fichar un central, porque el Celta se queda con apenas 3 disponibles, una en Núñez Starfelt y el jugador de la cantera Carlos Domínguez, aunque es verdad que hay otros, como Renato Tapia, como Mingueza, que en momentos podrían jugar en ese puesto en la zaga. Así ha sido la ventana FIFA para el Celta, que además tiene con molestias físicas a Carles Pérez en el aductor y es duda para el partido del sábado a las 9 de la noche ante el Atlético de Madrid, un partido para el que quedan menos de 1.200 entradas disponibles. Sí parece que va a llegar Franco Cervi, ya recuperado de su lesión, y también pendientes de Ristić, que todavía llegará mañana, pero que no ha jugado con Serbia por molestias físicas, y también pendientes de Renato Tapia, que a las 4 de la mañana... A nuestras 4 de la mañana tiene que medirse Argentina en esa clasificación sudamericana y Tapia también con una sobrecarga no jugó el primer partido. Es decir, miren lo que afecta físicamente estas ventanas FIFA. Hablando de selecciones, como decíamos, hoy a las 5 y media Swedberg se va a medir con la selección sueca sub-21 a Georgia, a domicilio. A las 9 de la noche un amistoso para Jonathan Mamba con Costa de Marfil ante Sudáfrica. Y a las 2 de la mañana también un amistoso Estados Unidos gana, el que iba a ser el Luca de la Torre ante Aidó, pero no va a estar Josef Aidó. Hoy en teoría ya se esperaba Larsen con el equipo y Karl Starfelt ayer tenía un partido con Suecia en Bélgica, en Bruselas, partido marcado por la tragedia, por ese asesinato de dos seguidores suecos, partido suspendido en el descanso. Bueno, también la cara más amarga de esta ventana FIFA, esa desgracia, sucedía en Bruselas con un terrorista que suspendió el partido y que lo vivió de cerca uno de los capitanes del Celta, como es Karl Starfelt. También se habla de Vicente Guaita, ¿no? Se dice desde el Celta que ya está en forma, que ya podría empezar a jugar. Veremos, por lo tanto, si el sábado es titular él o lo es Iván Villar. Así está la actualidad de un Celta que entrenó por la mañana, que va a ser multado también por los cánticos contra Bordalás en el partido ante el Getafe y también cánticos contra el Deportivo de La Coruña. Recordemos que se estaba disputando ese Deportivo Celta Fortuna que venció el filial celeste por 0-1. Y además se conoce que va a haber recursos por las dos partes en el caso Santi Mina, el ya exjugador del Celta. Van a haber recursos en el Tribunal Supremo y veremos en qué queda esta historia. Además, partidos de la sub-21. Desde las 3 y media hay un Kazajistán-España con Gabri Veiga, el ex del Celta, como suplente. Y otra noticia de fútbol, no sé si habéis leído, porque esto afecta a campos de toda la provincia, que para el 2030 no va a haber ya campos de césped artificial, con lo cual se esperan inversiones en muchos campos de la provincia, aunque es verdad que quedan muchos años de margen. Vamos a analizar la actualidad del Celta con Marcos Piedras, él es del podcast Tenías que haber tirado, uno de los podcasts más seguidos sobre el Celta, y ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, el tema Aidó. Lo peor que podía pasar en una ventana FIFA es que devolviera algún jugador lesionado. En el Celta se han dado varios casos, pero el de Aidó ya es, el acabose, ¿no? Con este mal inicio de temporada del Celta era lo que le faltaba, perder a Aidó.
Sí, parece que sí, que al Celta de Rafa Benítez, si algo le puede salir mal en este inicio de temporada, le va a salir. Y bueno, ahora la lesión de Aidó lo veníamos comentando. Ahora sí que es verdad que no venía siendo importante con Rafa Benítez en este inicio de temporada, pero trastoca y mucho los planes del entrenador madrileño, porque al fin y al cabo ese esquema de tres centrales con el cual estaba jugando Rafa Benítez, y aunque sí que es verdad que estaba apostando por Unai, Starfelt y Carlos Domínguez, hace que el Celta se quede sin ese central en el banquillo suplente y obliga casi a Rafa Benítez a tener que adaptarse más al esquema de cuatro defensas.
Y la reflexión que se nos da es esto de las ventanas FIFA que hacía yo, ¿no? Ventanas FIFA prácticamente cada mes para jugar amistosos, viajes larguísimos, mira lo que le ha pasado también a Ristić, a ver Renato Tapia cómo viene, lo que le pasó en la anterior ventana a Luca de la Torre, es un desastre para los clubes.
Lo hablábamos nosotros en Tenías que haber tirado también, y es que sí que es verdad que las selecciones, los partidos de selecciones tienen que haberlos, que claramente las ventanas claro. FIFA, pues, al fin y al cabo, en clasificaciones que haber. Lo que hay que replantearse un poco es que claramente las lesiones son parte del fútbol, pero yo creo que hay algunas que se pueden evitar. Y la lesión de Aidú es una lesión que viene de un partido amistoso, que está claro que es un partido contra México, que al fin y al cabo está clasificada ya y tiene que jugar sus partidos, pero es un amistoso que juega en césped artificial y que nos hace hacernos la pregunta de ¿es necesario, es normal que la FIFA autorice o promueva un partido en césped artificial de selecciones nacionales, como puede ser la de Ghana, o la de México? Ahí es donde ya empieza a chirriar todo un poco.
Sí. Y esto de ha ido también a Berta Ventana, que es el mercado, ¿no? Ya decíamos, en diciembre hay que ir a por un 6, a por un medio centro, ahora va a haber que ir a por un central, porque te quedas cojo.
Más o menos sí, porque al fin y al cabo, lo dicho, si Rafa Benítez sigue apostando por ese esquema de tres centrales, el Celta no tiene central suplente. Tenemos también la contra de que no podemos tirar del filial, porque a día de hoy Claudio Giraldez en el Celta Fortuna está utilizando en defensa laterales y todo en el puesto de central, porque también hay varias lesiones, y el Celta no le quedará otra que, aparte del medio, acudir al mercado. Parece ser que ya se ha descartado acudir ya al mercado de jugadores libres. y que parece ser que se trabajará en fichaje central a partir de invierno.
¿Cómo ves lo de este sábado con el Atleti? Un Celta que nos tiene acostumbrados a este inicio de temporada, no sacar puntos, pero hacer muy buenos partidos contra, por ejemplo, Barcelona y Real Madrid, o muy malos contra rivales menos esperados como Getafe o Alavés. No sabemos qué versión del Celta vamos a ver, ni qué jugadores vamos a tener con todo esto del virus FIFA, pero ¿qué te esperas?
La verdad que va a ser un partido duro, pero es lo que decías tú, es que es complicado esperarse algo de este Celta, porque al fin y al cabo tenemos el ejemplo ahí de hacer un partidazo contra el Barça en Montjuïc y esperar que el partido siguiente contra el Alavés el equipo iba a plasmar ese buen juego que plasmó en Barcelona y hacerlo contra el Alavés, y llegó el partido contra el Alavés y quizás juntos es una fuerte partido de la temporada. Entonces va a ser un partido duro, habrá que ver con qué piezas cuenta Rafa Benítez, porque lo comentabas tú antes, aún se acaban algunos partidos de selecciones hoy, estará por ver el nivel de cómo llega Ristich, si va a poder contar con él o no, estará por ver el resto. Y bueno, habrá que ver. Lo que sí está claro es que Rafa Benítez empieza a jugarse quizás su puesto, y va a ser un partido en el que el Celta va a tener que intentar usar la victoria desde el minuto uno, porque se nos acaba el tiempo de margen.
¿Cómo ves tú o cómo pulsáis vosotros la opinión de la afición? Porque era un año muy ilusionante, centenario, llega Benítez, luego el mercado de fichajes baja un poco el suflé y este inicio de liga ya nos hace bajar a todos la cabeza.
Sí, lo comentábamos atrás. Yo creo que la apuesta más importante del Celta en este mercado de fichajes fue el entrenador, fue Rafa Benítez, y era una apuesta arriesgada. Al fin y al cabo, su entrenador como Rafa Benítez, con el caché que él tiene, era la apuesta más importante del club, era la apuesta que confiaron Luis Campos y Carlos Mourinho, y a día de hoy pues no está dando los resultados esperados, más quizás en puntos que en juego, porque sí que es verdad que en varios partidos el Celta ha sido superior a su rival, pero no está dando, y de ahí el ruge-ruge que puede haber ahora de poner en duda o no la continuidad de Rafa. Pero es lo que decíamos siempre, nunca el Celta ha tenido un entrenador del palmarés de Rafa Benítez, y habrá que confiar, porque lo he dicho, una posible destrucción de Rafa Benítez afectaría mucho al Celta.
¿Cómo analizas tú este inicio de temporada, que es casi de expediente X, ¿no? Porque la cantidad de puntos perdidos a partir del minuto 80, de goles encajados, de falta de oficio, vemos momentos muy buenos de juego con momentos muy malos, es muy difícil analizar este inicio de temporada, pero lo que está claro es que estás en descenso.
Exactamente, es que es muy difícil, lo venía comentando nosotros ahí atrás en Tenías que haber tirado. Está claro que con los números de Rafa Benítez a día de hoy, si Rafa Benítez no se llamara así, seguramente no seguiría siendo entrenador del Celta, pero es lo que comentas tú, el Celta hasta llegar al minuto 80 de partido, en la mayoría ha sido superior a su rival, ha hecho un buen juego. ¿Qué pasa? Ahí está el gran debe de Rafa Benítez, que para mí son los finales de partido y la gestión de cambios donde el Celta se está viendo perjudicado. Me parecía leerlo el otro día, el Celta de Vigo ha perdido en los últimos 10 minutos 8 o 9 puntos, que es una barbaridad. Pues tenemos ahí el ejemplo de Barcelona, tenemos el ejemplo del empate contra el Mallorca. Entonces, es el debe que está teniendo este equipo, que ahora mismo está en descenso, y por merecimiento, lo decía el propio Benito, seguramente merezca tener más puntos de lo que tiene, pero la realidad a día de hoy es la que es, y es que el Celta está en descenso en la jornada 9, consiguiendo tan solo una victoria, que fue contra la Almería.
Las dos últimas, Marcos, ¿te esperas a Guaita titular el sábado?
Sinceramente no entendería tampoco el quitar a Iván Villar. Sí que es verdad que bueno, Vicente Guaita es un portero que se le comenta a Rafa Benítez y que él apuesta por que venga, y me extrañaría mucho, pero también es verdad que si Vicente Guaita tiene la oportunidad de ser titular, debería ser contra el Atlético el sábado, ya que venimos de esa semana de parón donde a Rafa Benítez lo habrá visto mejor y estará por ver el estado físico que tiene, porque hay que recordar que Vicente Guaita venía sin realizar nada de pretemporada.
Y de nombres propios del Celta, ¿con quién te quedas en este inicio, no? Quizá Larsen muy acertado de cara al gol, y de los nuevos fichajes, bueno, Bamba, Dubicas nos han mostrado buenas cosas.
Sí, yo creo que el mejor jugador de la temporada en clave Celta, y la mejor noticia está siendo Larsen, porque sí que es verdad que veníamos de una temporada pasada donde a Jürgen le pesaba ese precio que pagó el Celta en el mercado por él y que no se pudo ver en números. Pues estamos viendo un Larsen que está teniendo números. Hay que tener en cuenta que lleva, si no me equivoco, 3-4 goles, pero hay que tener también, le han anulado 2, que bueno, así, y que los números son muy buenos y que está influyendo mucho en juego, y mucho más cuando Yago, aún haciendo grandes partidos, no está teniendo los números que nos tiene acostumbrados. Y sí, lo que tú comentabas, Bamba también es un jugador fuera del alcance del Celta y que esperemos que nos dé muy buenas cosas.
Bueno, pues comienza la semana del Atlético de Madrid con malas noticias, a ver si acaba con buenas, que sería con una victoria del Celta. Marcos Piedras, tenías que haber tirado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias, Álvaro, cuando queráis.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido. España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y tenemos que hablar de tenis porque están siendo unas semanas de mucho deporte de la pelota amarilla aquí en la provincia de Pontevedra. Venimos a terminar ese torneo, ese Vigo Tennis Open en Samil. Bueno, se tuvo que terminar en el Club de Campo por la lluvia. Con éxito de público y éxito de participaciones de jugadores junior que en un futuro seguro se van a ser grandes jugadores de la ATP y de la WTA. Y empezamos ya el torneo de San Xenxo, el decano del tenis nacional, también en esta categoría, también va a estar, por desgracia, pasado por agua. Vamos a analizar ambos torneos con el coordinador de los dos, con Manuel Álvarez. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, vamos primero a echar un vistazo a lo que ya ha terminado, que es lo de Vigo. ¿Qué balance haces del torneo?
Bueno, pues vamos a recurrir a las frases hechas, ¿no? Enorme satisfacción. La verdad, estamos súper contentos porque el torneo salió muy bien. Hemos tenido más público que nunca. Digamos que la parte institucional, pues hemos sentido el calor y el apoyo tanto del Ayuntamiento de Vigo, por supuesto, como de la Diputación de Pontevedra. Nuestros patrocinadores privados, te podría decir que yo creo que un 90% de los patrocinadores son los mismos que nos acompañan desde la primera edición. Y no sé, yo desde luego ha sido un año, un torneo en el que estoy muy contento y digamos que la guinda fue, pues eso, la cantidad de gente que vino a ver los partidos en directo, el ambiente que pudimos tener en Samil. Y luego incluso el día de la final, que no puedo dejar de darle las gracias al Club de Campo de Vigo, que es un aliado para nosotros fantástico. Son, como digo yo, son de los nuestros, les gusta el tenis. Y desde un primer momento, pues Roberto, el director deportivo del Club de Campo de Vigo, nos dijo: no os preocupéis, tendréis nuestras pistas si hacen falta y si son necesarias. Y ya te digo, nos las prestaron. Pudimos montar pues una pequeña zona de gradas, sí, una zona de autoridades, la pista yo creo que quedó bonita y vino mucha gente al Club de Campo a ver el partido.
Sobre la pista, ¿con qué te quedas? Con, obviamente, viendo jóvenes promesas que quizá más pronto que tarde estén en los grandes circuitos.
Sí, o sea, curiosamente, pues eso, yo cuando es nuestro torneo puedo ver poco tenis, ¿no? Porque
claro, normal.
Bueno, un torneo de este estilo tiene muchísima logística, ¿no? Pues transporte, restauración. Además, Samil, que es una instalación fantástica municipal, pues bueno, eso es una instalación de entrenamiento, ¿no? Entonces, tenemos ahí un trabajo logístico enorme, tenemos que montar restaurante, que nos ayuda siempre Inma, del Italiano Feo, que es una señora extraordinaria y que nos ayuda mucho. Entonces, toda esa logística me hace que no pueda haber demasiado tenis, pero las finales no me las pierdo y te voy a decir que, bueno, especialmente en mi opinión, Mateo Berquieta, el chico polaco que ha quedado campeón, no tengo dudas de que va a ser una figura del tenis profesional. Además, estuve hablando, bueno, ya sabes que nuestro embajador este año, que está encantador, ha sido Albert Costa, campeón de Roland Garros. Estuve viendo un rato el partido con Albert y él me decía: este chico lo único que necesita es no tener mala suerte, ¿no sabes? No tener una lesión, una enfermedad, algo que no le deje desarrollarse. Es un chico que es un prodigio físico. A nivel de anécdota, casi me muero de risa porque una niña pequeñita, Julia, cuando lo vio, dijo: es el hijo de Thor. Entonces, pues eso creo que es descriptivo, ¿no? Es un chico de 1,90 m, con una fuerza increíble, que de saques, que tiene un saque de los más potentes que yo he visto en los jugadores junior, ¿no? Y luego las chicas, pues, se enfrentaron en la final de Elisabetta de Kotliar, de Ucrania, que fue la que quedó campeona. Yo creo que es una chica que también tiene posibilidades porque lo hace todo bien, ¿no sabes? Es de una madurez, de un saber estar impropio de su edad. Es una chica de tan solo 16 años y la verdad es que me sorprendió eso, su capacidad de adaptarse, de pues si tengo que jugar al ataque lo hago bien, si tengo que defender bien. Y de todo hizo una gran final y para mí es una merecedora campeona. Su oponente, que era una chica de Holanda, Joy de Thieu, una chica que debe medir, yo creo, 1,88 m, y es una atleta increíble, pero fue así un poquito más irregular. Pero claro, también yo creo que tiene una posible progresión muy, muy grande, porque es que tiene un físico que es espectacular. Es una chica de 1,88 m y se mueve como si midiera 1,65 m. O sea, es una atleta también increíble. O sea, que son nombres a tener en cuenta para el futuro.
Hablaba yo de la prueba que comienza esta semana en San Xenxo. Lo que una de las dos pruebas, por desgracia, Manuel, es el tiempo, ¿no? Con lo bien que empezó la semana pasada, tercera final de Vigo que tenéis que disputar bajo techo por la lluvia, y en San Xenxo esta semana las previsiones no son del todo halagüeñas, ¿no?
Sí, la verdad, hoy, pues eso, parece que ha entrado un temporal con mucha fuerza. En San Xenxo, que es mi club, nuestro club, donde todo empezó, con el tema de los torneos internacionales junior en España, no en Galicia, sino a nivel nacional, pues la verdad es que estamos acostumbrados a lidiar con la lluvia, siempre hay un plan B, pero sí, efectivamente te da mucha rabia. Además, San Sergio es un club que tiene unas instalaciones increíbles. En los últimos años, la junta directiva liderada por nuestro presi, por Paco Hernández, pues ha hecho unas inversiones fuertísimas. Tenemos tres pistas cubiertas de tierra y además pues siempre nos está ayudando también el Club de Tenis Pontevedra, que les estamos muy agradecidos. Entonces aquí, pues digamos que ese plan B siempre está ahí preparado, pero bueno, te da rabia porque el torneo no es igual de lucido, ¿no?, que en las pistas exteriores al aire libre.
Preséntanos un poco este torneo de San Xenxo, Manuel.
Pues el torneo de San Xenxo es, como te decía antes, es el decano, es el torneo internacional junior más antiguo de España, es el que en primer lugar se solicitó, y es un torneo de lo que era antes categoría 1, ¿no? Ahora le han cambiado la denominación a los torneos, pero bueno. A mí me gusta decirlo de categoría 1 porque, claro, el 1 siempre mola, ¿no?
Claro.
Es decir, así. Y es un torneo que simple, bueno, pues solamente estaba por debajo de lo que son los torneos, digo en categoría, en importancia, ¿no? Es un torneo que únicamente está por debajo de los Grand Slam, de lo que es Roland Garros Junior, Wimbledon Junior. Entonces yo creo que eso nos hace ver pues lo importante que es. El nivel de los jugadores que viene, al igual que en Vigo, es extraordinario, es espectacular aquí en Sanse. Con 4 años Carlos Alcaraz. Y de verdad que aquí la gente va a poder ver a los mejores jugadores del mundo junior. En cierta medida también se puede decir que Vigo, San Xenxo son un poco la pretemporada, si se puede decir así, de 2024. Y es que precisamente en estas semanas se corta lo que se llama la entrada al primer Grand Slam, ¿no?, al Open de Australia Junior, que se celebrará en enero. Estos son los últimos torneos de graduación alta que hay en Europa, que a los chicos les permiten ganar puntos, ¿no?, para ir a estos Grand Slam. Entonces, por eso tenemos mucho nivel. Entonces,
claro,
la fecha es un poquito estratégica porque los chicos consiguen aquí puntos y ya prácticamente la siguiente semana es el cierre de la inscripción, de la fase de inscripción del Open de Australia. Entonces, la fecha tiene el lado negativo de que suele empezar un poquito la época de lluvias, ¿no?, octubre.
Sí.
Aunque ha habido años que nos hemos estado bañando en las playas, ¿no?, estas fechas, pero tiene esa ventaja, ¿no?, de que todos los jugadores, las grandes promesas del tenis vienen porque saben que se están jugando su participación en el primer Grand Slam, ¿no?, el Open de Australia.
Y la última, nombres propios, bueno, para la gente que sigue el tenis un poco más de lejos, ¿no?, Albert Costa también está en este torneo con sus jugadores, y lo que decías, ¿no?, es un torneo que ha visto ganar a Carlos Alcaraz, a Yannick Sinner, bueno, para el que siga un poco el circuito ATP, ya ve los nombres que estuvieron por San Xenxo y lo que están haciendo ahora en el tenis.
Sí, desde luego, cuando decimos que es el mejor tenis mundial junior, pues yo creo que ya, como bien dices tú, tenemos pruebas de ello, ¿no? Carlos Alcaraz, Jack Sinner, si nos vamos más atrás, por supuesto, todos los jugadores españoles, pues Roberto Bautista, Carreño, todos han pasado por el torneo de San Xenxo, ¿no? Entonces, este año, pues, el cartel es espectacular. Estamos muy contentos porque una de las mayores joyas del tenis europeo, ¿no?, que es el checo Maxim Mirma, que quedó campeón el año pasado, ha vuelto, dice que quería volver porque las sensaciones, las vivencias que tuvo en nuestro torneo el año pasado para él habían sido increíbles y que necesitaba volver a San Xenxo, que le apetecía mucho y que quería volver a jugar aquí. Entonces, para nosotros eso, ver que un chico que ya es una figura del tenis mundial junior y que, pues eso, los medios de comunicación especializados en tenis le están dando, pues eso, como una de las próximas figuras, ¿no? Pues jugó aquí el año pasado, quedó campeón y que vuelva a venir, para nosotros es muy especial.
Pues Manuel, que sea un éxito el torneo de San Xenxo como lo fue el de Vigo, aunque la lluvia nos lo complique un poco. Muchas gracias por atendernos como siempre, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por acordaros del tenis.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ahora con la noticia que patrocinan nuestros amigos de Viajes Interrías, y es que en el día de ayer se conocían los deportes que van a ser olímpicos en Los Ángeles 2028, y entre ellos el único deporte individual va a ser el squash. Un squash que ya sabéis que en Galicia, por ejemplo, tenía el gran nombre de Borja Golán, pero aquí en la provincia tenemos una viguesa de 22 años, Marta Domínguez, que juega para el squash Pontevedra y que está en el puesto 61 del mundo, y que además está consiguiendo grandes resultados, y que seguro que fue una de las personas más felices en España cuando se supo que el squash va a estar en los Juegos del 2028. La saludamos ya. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, te leía en alguna entrevista también que era uno de los días más felices de tu vida deportiva, supongo, porque que tu deporte, cuando no es olímpico, pasa a ser olímpico. Cuando tú todavía eres joven y tienes opciones de ir a las Olimpiadas, pues debe ser una pasada, ¿no?
Pues sí, es lo más grande que te puede pasar, ¿no? Porque yo tampoco es que soñara con que con poder ir a unas Olimpiadas, claro. Porque como el squash no era un deporte olímpico, pues no era algo en lo que pensaba, ¿no? Igual si te dedicas a otro deporte que sí que es olímpico, pues tu sueño de pequeño es llegar a jugar esas Olimpiadas, pero para mí que el squash sea olímpico justo ahora, cuando yo en el 2028 tendré 27 años, pues sí, ayer uno de los días más felices, claro.
Ha costado mucho, lo que tú sabrás más de la historia del squash, no sé si ha costado mucho, si era una reclamación de muchos años, si ya esperabais que nunca pasara, no sé cómo lo vivíais.
Bueno, en París 2024 se quedó a las pistas porque entró el breakdance en vez del squash, sí. Así que bueno, ya lo veíamos como algo complicado, claro, pero bueno, pues súper contentos de que ahora se haya hecho realidad.
¿Cómo es la salud del squash aquí en España, en Galicia, en la provincia? Bueno, ya decía yo, ese gran nombre de Borja Golán que tenemos aquí en Galicia, que recordábamos todo, aunque era ya esté retirado.
Pues sí, para él es una pena, supongo, porque después de estar en la élite más de 20 años, llegar a ser 5 del mundo, y que justo ahora que se retira, pues el squash olímpico, pues ojalá pueda ir el seleccionador o acompañándonos, porque aparte él nos conoce muy bien, conoce a la mayoría de los jugadores, y bueno, lo que podemos aprender de él, lo que nos aporta, es muchísimo.
Hablando ya de ti, Marta, ¿cómo te está yendo la temporada? Estás, ya digo, en el puesto 61 del mundo, acabas de ganar la Copa de España, bueno, supongo que feliz y pensando ya en lo que viene por delante, ¿no?
Sí, muy contenta. Era un objetivo importante el quedar campeona en la Copa de España. El año pasado había perdido, este año el campeonato de España también había perdido la final 3-2 contra Cristina Gómez. Así que era un objetivo claro de la temporada y nada, me está yendo muy bien. Estoy haciendo buenos resultados en los torneos del circuito PSA, el profesional. Estoy subiendo ahí en el ranking, ahora estoy de 61. Y nada, seguir intentando escalar posiciones y ahora me toca viajar a Malasia y a Hong Kong y a ver qué tal por ahí.
Tendrás la maleta preparada y series descargadas o algo, ¿no? Porque vaya viajes más largos, ¿no?
Pues sí, son unas palizas, la verdad. Y además me toca hacerlo sola, aquí no viajamos con entrenador ni nada.
Claro.
Y bueno, pues es lo que toca, ¿no? Contenta de tener esta vida, ¿no? Que es seguro un privilegio, pero bueno, es cierto que también es duro.
Bueno, tienes muchos años todavía por delante hasta el 2028 para seguir subiendo puestos en el ranking, seguir mejorando como jugadora, también ser de las más destacadas de España. Bueno, lo bueno es que tienes tiempo y es un reto bonito también, ¿no?
Sí, creo que estos 4 o 5 años me van a servir pues para tener más experiencia, ¿no? Si sigo jugando por ahí fuera, al final jugar contra las mejores jugadoras es lo que te hace, ¿no? Aprender de ellas, mejorar. Y pues todo ese proceso yo creo que me va a ayudar a pues ser mejor jugadora cuando llegue el momento de las Olimpiadas, ¿no?
Estaba leyendo también tu preparación, bueno, también estás estudiando, con lo cual más duro, ¿no? Mezclar deporte, estudios, entrenas también en Pontevedra, luego en Santiago esa academia de Borja Golán, decías que jugabas partidos contra jugadores, en este caso masculinos, bueno, supongo que no tendrás casi horas del día, ¿no?
Bueno, es complicado compaginar las dos cosas, pero para mí los estudios también son muy importantes, diría que lo primero, y terminé el año pasado la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Pontevedra, y ahora estoy haciendo el máster de Educación, y bueno, para mí eso es lo más importante, ya cuando termine este máster, pues ya tendré ahí una base, ¿no?, para el futuro, y me podré dedicar más exclusivamente al deporte, pero los estudios son lo primero.
En Los Ángeles nunca has estado, ¿no?
No, en Los Ángeles no, he ido a Washington, a Chicago, pero en Los Ángeles no, así que habrá que ir a conocerlo.
Bueno, lo hemos visto mucho en las películas, ¿no? Los Ángeles. Y la última, el squash, bueno, ahora quizás ha sido apartado de otros deportes, ¿no? Como el pádel, pero en los años 90 fue un deporte que estaba muy de moda, ¿no? Y que yo creo que, aunque quizás está un poco más desconocido, pero tiene pinta de que lo pasáis muy bien en los partidos también, y que es un deporte bastante intenso.
Sí, yo diría que de los más intensos, ¿no? Al final yo creo que es un deporte especial y que cualquier persona que lo pruebe le gustaría seguir practicando el squash y es lo que pasa. Es cierto que ahora el pádel está comiendo mucho a los deportes de raqueta y yo creo que esto va a ser una ayuda para el squash. Tendrá una mayor financiación y una mayor visibilidad, así que bienvenidos.
Pues Marta Domínguez, que vaya bien la temporada, que ese bonito reto en unos cuantos años se cumpla y que podamos hablar de ti en Los Ángeles 2028 como representante de la provincia en esos juegos. Hablaremos pronto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a vosotros.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Algunos apuntes para terminar el programa, como que en fútbol sala femenino se produjo el sorteo de octavos de final de la Copa de la Reina, los emparejamientos para los nuestros, Burela, Pollo Pescamar y Marín Lescors. Además, destacamos también que en tenis de mesa el Monte Porreiro sigue líder de la Superdivisión masculina, o en judo la medalla de oro de Laura Vázquez en la Copa de Europa de Málaga. Hasta aquí Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.